Esto fue un informe del señor Pablo Cucci, que lo leímos a través de Facebook. Reordenaron el acampe del casino luego del viento sonda que rompió carpas y gazebos, y en el día previo del inicio de nuestra comisión de paritarias, así que estuvieron el día de la jornada de ayer acomodando todas estas cuestiones, pobres los compañeros de ahí, de lo que son de la Campe, la Casino de Mendoza, que estuvieron acomodando todo el acampe. Y estamos en comunicación telefónica con Pablo Cucci, que nos va a comentar cómo está la situación en el acampe y qué se espera para la jornada de hoy día a las 15 horas. ¿Cómo andamos? Buenos días, Pablo.
Hola, buenos días, compañero. ¿Cómo están?
Bien, nosotros bien, esperamos que también estés bien vos. Nos gustaría que nos ampliaras un poco qué ha sucedido con el tema de el sonda que les ha afectado las carpas y el gazebo ahí en el Casino Mendoza.
Mira, nosotros instalamos el acampe ya hace 87 días, no me recuerdo. Hasta ahora nos ha tratado de sacar el municipio, el director, el fiscal de delitos complejos. El único que nos ha logrado sacar ya dos veces con ti, pero todo ha sido el son de las dos veces que ha bajado. Así que ayer tuvimos que ir, y mientras estaban dos compañeros nuestros tratando de frenar.
¿Quién diría, eh? ¿Quién diría?
Y con la lluvia tuvimos que arreglar todo. Al final ha tenido más peso el clima que...
Ya saben a quién llamar entonces, qué tanta policía, un sonda.
No, es que tanto abrir un canal de diálogo para reincorporar a los despedidos.
Nada.
Baja el sonda, rompe todo.
Qué cosa, qué
¿Pudieron
cosa?
Acomodar y reorganizar un poco la campe ayer?
Sí, ya en el día de ayer, lamentablemente, sí es verdad, en el caso nuestro, el acampe lo hemos tenido con medios bastante económicos, y para montar el acampe y mantener la comida ahí de los compañeros, en especial los despedidos, ha sido un gasto bastante importante. Uh-huh. Y la vez pasada, cuando bajó el sonda, ya nos había roto dos gazebos a nosotros y un gazebo al otro sindicato, y el sonda de anteayer rompió los dos gazebos que quedaban, así que tuvimos que hacer una especie de rejunte de gazebos rotos. Pudimos montar ahí dos gazebos en conjunto, así que ahora también otra cosa que ha logrado el clima, unificar la postura sindical.
No hay mal que por bien no venga, dicen.
No, ahí se dan cosas muy raras por el clima.
¿Cómo te ha ido con la lluvia?
Recién está lloviendo, yo me vine porque ya tenemos la paritaria, nos volvemos a juntar hacia las 2 en el campo para ir a la paritaria, y se quedaron los compañeros, se quedan cuidados este el mediodía, y me decía también que han tenido otra vez que cerrar completamente todo porque estaba entrando agua por todos lados, que están todos ahí.
¿Qué cosa?
Son, viste, ya las cosas bizarras de llevar ya casi 3 meses que van pasando, casi
increíble.
3 meses esperando que abran un canal de diálogo que esperamos se abra hoy.
Esperamos. Justo te iba a preguntar eso, realmente. Pablo, en las paritarias está incluido, digamos, el tema de los despidos, y van a tratar de solucionarlo por ese lado.
Mira, nosotros tenemos antecedentes como ATE, que en el año 2012, en vistas de un acuerdo paritario que ya estaba acordado incluso con el gobierno, en ese momento nos pusimos duros los sectores. En nuestro sector habían despedido a 7 compañeros, habían despedido 2 más de infraestructura, 2 de ambiente, así eran casos muy particulares, no sumaban ni 20 casos en toda la provincia. Nos pusimos duros en la mesa paritaria, y ante la medida de ir a acciones a las 48 horas, la patronal aceptó, primero había aceptado dialogar, que eso es importantísimo, y en última instancia aceptó reincorporarlos por acuerdo paritario a esos compañeros, hasta tanto, porque según ellos estaban sumariados, y era mentira, al final solo 2 fueron echados por sumar y los otros los habían echado porque querían. La estrategia para hoy, estas paritarias, es hoy solicitar a través de los representantes paritarios por los sindicatos, que el primer punto a tratar, y en eso hemos sido nosotros como uno de los sectores internos de ATE bastante claros, que el primer punto a presentar a la patronal es que abran el canal de diálogo que le hemos pedido desde el 29 de enero. tienen que abrir canal de diálogo para la reincorporación de los compañeros despedidos. No puede ser que después de 3 meses haya habido solo una audiencia entre la patronal y los representantes sindicales, y encima esa audiencia se hizo por una cuestión burocrática, que era ver qué avances había tenido el convenio colectivo, y el tema de los desocupados que acababan de ser despedidos hacía 2 semanas en ese momento fue tratado como un punto más, donde la patronal ni lo tomó al punto a tratar, porque dijo que no era parte de esa audiencia, y después nunca más, con cautelares, amparos, recursos de reconsideración, un acampe de 90 días, marchas y todo lo demás, nunca más aceptaron abrir canal de diálogo. Ni siquiera con la presentación del fiscal de delito complejo, cuando mis compañeros se encadenaron ahí en la puerta, y con el fiscal de delito complejo hablando por teléfono con el ministro de gobierno, ni así aceptaron abrir canal de diálogo para hablar sobre la reincorporación de los compañeros despedidos.
Pablo, así nos que interesa
que hoy los sindicatos hagan la presentación.
Nos interesa mucho preguntarte, Pablo, también porque digo, aparte de esto, porque hemos seguido el caso de los despedidos en el casino, y si lo que se quieren ahorrar es un par de pesos para poder pagar la deuda millonaria que tienen, dudo que les sirva demasiado. ¿Vos podrías explicarnos de qué se trata esto de la deuda que tiene el Instituto de Juegos y Casinos, y que ya no va a poder cumplir con las metas de recaudación que supuestamente tendrían para este 2016?
Eso es parte de la mentira en la que han convertido el instituto, el control estatal del juego y la misma gestión estatal del juego. Es una mentira, lo siguen vaciando. Acá no es una cuestión de radicales o peronistas o pro, esto viene hace años. Recién cuando hablé con la productora, me plantea este tema y si lo tenés más o menos al tanto, y le digo, mira, desde el 2008, yo ni siquiera era delegado todavía, que venimos planteando el conflicto con respecto al crecimiento de la participación privada dentro del juego, que le saca fondos a todo, porque le saca fondos a los programas de salud, le saca fondos al Estado, le saca fondos a los mismos trabajadores del instituto que participamos de una parte de la ganancia neta. Todo eso, todo lo estatal que se pierde, no es plata que deja de entrar al Estado. En realidad es plata que pasa por el Estado y de inmediato es reinvertida, no en la sociedad, sino reinvertida en los mismos grupos concentrados que manejan el juego en la provincia. Si es por la plata que se le adeuda al instituto, el año pasado, hace 2 años, perdón, entró en conflicto el casino Wynland, el que ahora es el casino Cóndor. En ese momento se hablaba de una deuda de 60 máquinas fuera de línea, de una deuda solo entre los dos grupos empresarios que manejaban ese casino de más de 30 millones de pesos. El año pasado ya se llegó a hablar de una deuda de alrededor de 800 millones de ese casino, que le debe a todos los estados, al Estado Nacional, al Estado Provincial, al mismo Instituto de Juego y Casino le debe plata. Y si mal no recuerdo, el número eran 815, 817 millones de pesos que le debía desde que empezó a funcionar. De eso, ni la gestión anterior, donde participaban dos peronistas y un radical, ni la gestión actual, conducida en este caso por el PD y por el radicalismo, hablan nada de reclamarle un centavo a ese grupo empresario. Tenemos casinos departamentales que ahora amenazan con cerrar, donde los tragamonedas, la mitad están desconectados o fuera de servicio por falta de inversión de los grupos empresarios. Y el Estado nos sigue respondiendo que no puede gestionar directamente eso, con lo cual le aseguraría un ingreso muy superior al no tener que participar parte de la ganancia a los grupos empresarios. Claro. Prefieren directamente cerrar los casinos departamentales y con eso fortalecer los casinos privados, que de su recaudación lo único que tienen que pagar es un 3,5% de impuesto en ingresos brutos, que encima no pagan nunca.
Que encima no lo pagan, totalmente.
No lo pagan nunca, es un caso excepcional donde acá se largan, y esto también acá nuevamente hay connivencia entre radicales y peronistas, porque esto, la idea de aumentar el juego en la provincia para competirle al Estado, porque era un juego privado, o de gestión privada en manos estatales, pero privado. Esa idea surge en el gobierno de Cobos. Después Jaque es quien deja liberadas todas las licencias de los casinos que abren, y siempre esos casinos que abrían eran o casinos estatales cogestionados con los privados a 50 y 50, o directamente casinos privados que lo único que le pagan al Estado es el 3%. Con eso obviamente se disparó el juego en la provincia, acá no somos inocentes, es obvio que se iba a disparar, no es lo mismo tener 4 casinos y un fuerte control del juego clandestino que tener en la provincia alrededor de 18 casinos, todos en manos privadas, que no le interesa para nada controlar ni el juego clandestino, ni para nada controlar la ludopatía, porque en realidad lo que ellos tienen que hacer es fomentar, y eso se ve en las mismas publicidades permanentemente que hacen los casinos privados de relacionar permanentemente el tema del juego no como algo temporal o lúdico, sino como una cuestión permanente, la fidelización, eso de que tienen que ir todos los días y que si vas todos los días tenés acceso a tal tipo de premio, y que si vas en tal horario, que son siempre horarios así muy, muy extraños, para hacer, si fuera una actividad simplemente de lúdica, claro. Ir a las 7 de la tarde, uh-huh. ir a uh-huh. las 12 del mediodía y todo lo demás, no tiene nada de lúdico, uh-huh. Accedes a determinados tipos de ventajas. O sea, fomentan permanentemente el juego compulsivo. Uh-huh. O sea, no están para nada interesados. Y el único programa, para que te des una idea, el único programa que controla la ludopatía en la provincia no es del Ministerio de Desarrollo Social ni es de Salud. Lo gestiona el Instituto Provincial de Juegos y Casino, y es una de las oficinas que cuando ahora vino esta reestructuración del instituto perdió la mitad de los profesionales que trabajaban. Y la otra mitad que dejaron están en contrato de locación o contrato eventual. O sea, cosa de que tengan una situación absolutamente precaria. Y son 4 personas para asesorar la ludopatía en toda la provincia. O sea, no estamos hablando de algo inocente o sí. que se ha encontrado esta gestión. Uh-huh. Esto es algo que se viene haciendo en los últimos años en un sentido claro.
Sí, y no se está haciendo nada para hacer lo contrario, digamos. Nada se está haciendo por parte de este gobierno ni de los anteriores tampoco.
No, absolutamente nada. Es más, va todo en un mismo sentido. Uh-huh. Va sí. todo en un mismo sentido. Fomentar el juego, fomentar la ludopatía, y que ese juego y esa ludopatía no tengan control estatal.
Justo te iba a preguntar...
Que simplemente sea gestionado desde la parte privada, nada más.
Uh-huh. Justo te iba a preguntar por eso, Pablo, porque en estos días se dio de baja una licitación que parecía muy sospechosa por el control online de los tragamonedas, que lo tenía a cargo, digamos, una empresa privada que está a la cabeza del señor Vila, acá muy conocido en Mendoza. ¿Cómo es este tema de la licitación por los tragamonedas?
Lo tenía a cargo, sería decirle que eso alguna vez empezó.
Sí, que alguna vez funcionó, es verdad. Debería tenerlo a cargo.
Jamás funcionó. Totalmente. Y el Estado ahora le debe plata por un sistema que primero era carísimo, uh-huh. y segundo jamás fue prestado.
Claro.
Y tercero jamás se demostró que fuera necesario.
Claro.
Porque nosotros ya tenemos, el Estado ya tiene un doble control. Es más, si vos considerás o sospechás que alguien está cometiendo un ilícito, y ya tenés un control cruzado, que es la persona física y el mismo control que llevan adelante las máquinas, y así todo hay algún tipo de evasión, como fue en ese momento en el Wigan, hay responsables de eso. Uh-huh. ¿Cierto?
Sí.
En vez de buscar a los responsables y a quienes avalaban, sea de la parte pública o de la parte privada, de que hubiera evasión, inventaron este sistema que en el año que fue presentado, si bien se firmó en el 2015, esto fue presentado en el 2014, nosotros habíamos averiguado rápidamente cuánto eran los números, y el convenio, por los años que duraba, iba a transferir alrededor de 1,000 y algo millones de pesos durante todo el periodo que durara, del Estado a un control. Claro, ¿qué es lo que nos decían? Sí, pero si llevamos adelante ese control, la recaudación va a mejorar mucho más que eso. Entonces lo que decían, miren, se están cometiendo ilícitos, en vez de perseguir a quienes cometan los ilícitos, si le pagamos más plata a otra empresa más, se va a dejar de cometer.
No.
Era un absurdo total. Es obvio que es necesario llevar adelante controles. El tema está que hay controles, y hay controles que también puede llevar adelante el Estado solo, que no necesita estar yendo a conseguir empresas que lo lleven adelante.
Uh-huh.
El tema está que, tanto antes como ahora, la idea siempre es tercerizar, sí, dejar en manos privadas todo lo que pueda hacer estatal, ¿viste? Siguen con esa misma lógica del menemismo. Hay cosas que no han cambiado en eso, ¿eh?
Sí, sí, todo defenestrando los controles que pueda hacer el Estado, porque defenestraron y decían que estos controles ya eran obsoletos, entonces así empezás a meter a privados para que se encarguen de cosas que supuestamente el Estado no puede hacer, según lo que dicen.
Nosotros averiguamos en su momento con los compañeros que en ese momento trabajaban en el área de cómputos, y el nodo nuevo que tenían que comprar para llevar adelante y poderse, porque el nodo de comunicaciones que teníamos era muy chico para concentrar tanta información. Uh-huh. El nodo nuevo, nos dijeron en ese momento que es un CPU muy poderoso, uh-huh, salía $250,000.
A todo esto...
esa era la inversión, claro, necesaria, uh-huh, ponele que actualicemos por inflación. Uh-huh. $500,000. Claro. Con eso, que era algo que quedaba para el Estado, dicho sea de paso, con eso ya el Estado podía controlar, llevar adelante el control de todos los casinos, sean privados o sean estatales de gestión privada. A cambio, no. Se prefería transferir $1,000,000,000 a una empresa. No.
A todo esto, con esa poca inversión, a comparación de las deudas tan grandes que tienen los casinos y el grupo Vila Manzano, en la provincia de Mendoza es ínfimo el gasto que tenían que hacer, de por lo menos $500,000, que das un balance más o menos actualizado de esa, de ese sector de cómputos, con la deuda. Depende de la...
Es lo mismo, pero es que es lo mismo, es lo que te planteo, compañero, es lo mismo cuando nos decían nosotros hace muchos años atrás, planteamos que a medida que se fueran cayendo los contratos de los casinos privados tenían que volver a ser estatales, y que a medida que se cayeran las licitaciones de los casinos estatales de gestión privada, los tenía que volver a gestionar directamente el Estado, o sea, el Estado ser el propietario de los tragamonedas, uh-huh, y no coparticipar un 50% a empresas privadas que lo único que hacen no es que sean los dueños de ellos de los tragamonedas, uh-huh, ellos alquilan, o sea, lo mismo que podría hacer el Estado, uh-huh, es lo que hacen ellos, uh-huh, alquilan tragamonedas y los van recambiando cada 2, 3 años, 4 años en el mejor de los casos. Uh-huh. Eso es lo que nos dijeron en ese momento, como ahora, que el Estado no puede hacer, que es imposible, o sea, el Estado puede construir represas hidroeléctricas, o puede construir redes de comunicaciones, sí, o pudo construir en el siglo XIX una red ferroviaria que abarcaba todo el país, pero no puede alquilar tragamonedas.
Uh-huh. A todo esto le recordamos a la gente, para cerrar la nota, que esta tarde tienen una paritaria ustedes a las 15 horas.
Sí, hoy es la audiencia de presentación de la paritaria a las 15 horas en la Subsecretaría de Trabajo. Como todas paritarias, la primera audiencia es la menos importante, porque en realidad lo que hacen, se hacen las presentaciones formales, pero lo que hoy sí adquiere importancia, a diferencia de paritarias anteriores, es que en el día de hoy los dos sindicatos con representación en la mesa, ATE y UPJCM, nos han transmitido que sí, que van a transmitir el pedido que hemos mantenido en estos 90 días, y que van a incluir como el primer punto a la mesa paritaria que se abra canal de diálogo para la reincorporación de los despedidos. Uh-huh. Lo otro, todo lo que tiene que ver con lo salarial, adicionales, condiciones de trabajo, etcétera, en el día de hoy sabemos que no hay ninguna definición, simplemente son las presentaciones. Uh-huh. Pero sí, la paritaria del día de hoy adquiere importancia con respecto al tema de la reincorporación de los despedidos, y el punto 2 que hemos planteado, que es el no cierre de los casinos. Eso nosotros lo transmitimos, lo hablamos con compañeros de base, están completamente de acuerdo, después lo hablamos con los compañeros que se sientan en la mesa paritaria, y hemos tenido la confirmación verbal de que lo van a llevar hoy a la mesa paritaria para, por lo menos, por un lado, que ver si nos confirman que abren canal de diálogo, porque eso nos lo podrían decir hoy mismo, claro, que van a abrir canal de diálogo o no. Y con respecto al posible cierre de los casinos departamentales, que por lo menos tomen el compromiso de traernos a la próxima audiencia, que sí son las que empiezan a adquirir importancia, a la próxima audiencia una confirmación real de lo que hasta ahora son los dichos de gobierno, que muchas veces encima se contraponen con los mismos dichos de la presidenta del instituto cuando, uh-huh, sale a hablar. Totalmente. Y uno te habla de 5 casinos, y el otro te habla de 3 casinos, y el otro habla de 1 casino, y mientras tanto están hablando de puestos de trabajo y de la pérdida de ingresos por parte del Estado, sí, y hablan y largan datos así como nada. Así que esos 2 puntos hoy sí tienen importancia, y tenemos la esperanza de que acepten recibir, o sea, que reciban la propuesta y no la rechacen en la mesa, de abrir el canal de diálogo, al menos por los compañeros de PDI, y se lleven el pedido de traernos por escrito qué es lo que piensan hacer con nuestros casinos estatales.
Excelente, Pablo, realmente clarísimo la información. Y bueno, queríamos compartir esto que en realidad todos los años sale a la luz sobre esta deuda y las faltas que tiene el Instituto de Juegos y Casinos, y como siempre también salen perjudicados muchos de los trabajadores. Así que te agradecemos muchísimo esta comunicación y toda la información que nos brindaste.
No, yo les agradezco, compañero, la posibilidad de poder seguir difundiendo estas peleas, porque la verdad que el cerco mediático que hicieron desde que se inició el conflicto ha sido brutal, y solo hemos tenido acceso a través de compañeros como usted y otros compañeros de radios comunitarias o de medios alternativos. Sí. Así que, compañero, muchísimas gracias.
Muchas bueno, gracias, Pablo. Un saludo muy grande, entonces.
Para cerrar esto, algo muy importante que queríamos hacer y decir es que si se cobra la deuda que hay contra Vila Manzano y contra todos los casinos que tienen una deuda grande, se acomodaría la situación.